Abran sus Biblias a Primera de Juan, capítulo 2. Buenos días, me alegra verles a todos. No va a haber reunión de líderes hoy. Para los líderes del grupo de familia, tenemos dos semanas más, así que necesito que los padres, por favor, se tomen sus fotos con sus hijos después del servicio. Hoy, por favor. ¿No quieres en dos semanas que tus hijos te digan, por qué no estamos ahí, papi? Eso va a ser culpa suya, así que por favor tomen esas fotos para el Día de los Padres. También, unas cosas más, necesito que escriban esto. El jueves 20 de junio. Jueves 20 de junio. Nos vamos a estar en nuestro local general. Vamos a estar reuniéndonos en grupo de familia esa noche. Jueves 20 de junio. Sí, vamos a tener iglesia, pero vamos a estar reuniéndonos por grupo de familia. Así que, por favor, pongan eso en sus calendarios. Diga dónde. Su líder de grupo de familia les informará. Jueves 20 de junio. Y entonces, el 27 de junio, el último fin jueves de mitad de semana, vamos a estar en el santuario, pero no van a haber clases para los niños ese día. Así que entonces la próxima semana, que es el 4 de julio, es el Día de la Independencia. Vamos a tener iglesia ese día. Así que tengan sus actividades durante el día o lo que sea. Y entonces nos vamos a dividir hombres y mujeres esa noche. Así que el 4 de julio sí va a haber servicio en el local usual. Y vamos a tener las clases de hombres y mujeres, ya que el 27 no las vamos a tener. ¿Cómo estamos hasta ahora? Bien. Esta semana se bautizaron 3 personas. Una de las hermanas se fue esta mañana para estar con su familia en Savannah. Va a regresar en una semana. Así que se la presentamos a la iglesia cuando regrese. Pero Lorraine Willis y Marisa Swift también se bautizaron. Si se pueden poner de pie. Felicidades. Estoy muy contento por ustedes. En Primera de Juan 2, dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso dice Primera de Juan, capítulo 2. Dice, no. Cuando Dios dice no, ¿qué quiere decir? Exactamente, no. No lo hagas. No. Aún nuestros hijos entienden, no lo hagas. Cuando decimos no, como padres, cuando decimos no hagas eso, ellos entienden exactamente lo que quiere decir. Y ustedes y yo también como adultos y como hijos de Dios entendemos cuando Dios dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Hay una razón por ella. Nos preguntamos, ¿por qué Dios dice eso? Es un mundo hermoso en el que vivimos. Nos dice, porque todo, miren lo que dice, noten lo que dice, nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa es la razón por la cual dice Dios, no Persigan las cosas de este mundo, no pongan su esperanza y su confianza en las cosas de este mundo. La vida es difícil, la vida va a ser difícil. Steve comenzó a hablar de esto esta mañana en la clase. Y lo que nos mantiene siguiendo adelante es nuestra esperanza en Dios, nuestra confianza en Dios, sabiendo que no importa lo que enfrentamos, Dios va a estar allí para rescatarnos y para ayudarnos, porque este mundo y sus deseos no permanecerán. Se van a acabar. No vas a vivir para siempre en esta tierra, lo siento. Eso es lo que dice mi Biblia. Ahora, todos vamos a vivir para siempre, cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿dónde? ¿Vamos a estar en el cielo con Dios o en el lugar llamado infierno que la Biblia discute? Pero no podemos distraernos con las cosas del mundo. ¿Cuál es el título de la lección? Me dice Richard. Ya mismo va. En Proverbios 3, 5 y 6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos sométete a Él y Él allanará tus sendas. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Un mandamiento muy simple. Dice que confía en el Señor de todo corazón. Esa es una palabra grande ahí. Todo. Todo corazón. Solo cuatro palabras, todo. Pero es grande. Muchas veces confiamos en el Señor con parte de nuestro corazón. En otras palabras, tenemos algunas áreas de nuestra vida en las que completamente confiamos en Dios. Decimos, Dios, en esto confío en ti completamente, pero en muchas otras áreas no confiamos completamente en Dios. Y dice, tenemos que tener cuidado, no podemos confiar en nuestro propio entendimiento, nuestra propia inteligencia. Y aún como cristianos lo hacemos. Confiamos en nuestro propio entendimiento. Y dice en el verso 6, reconócelo en todos sus caminos. Y Él allanará tus sendas. Eso es una garantía. Me encantan versos como este. ¿Puedes estar seguro de esto? Lo dice ahí. En todos tus caminos, no algunos, todos. Nos sometemos a Él y Él hará derecha nuestras sendas, es lo que significa allanar. Hace unas semanas alguien dijo algo que me causó hacer estudiar esto en la Biblia. Estábamos hablando y me hicieron una pregunta. ¿Qué le dijo Lot a su esposa? Antes de que ella mirara atrás. Y la pregunta es, Lot dijo, ¿alguien nos está siguiendo? Y yo me reí. Pensé, primero que nada, eso está fuerte eso. Si él hubiera dicho eso, créame que Dios lo hubiera puesto en la Biblia. Pero cuando escuché eso, yo dije, wow, no he mirado la vida de Lot en mucho tiempo. Déjame estudiar. Y eso me animó a estudiar la vida de Lot en Génesis 13. Génesis 13. Nos vamos a buscar lo que le dijo a su esposa porque no está ahí, eso era un chiste. Pero Génesis 13 nos presenta el personaje de Lot, el sobrino de Abraham. Génesis 13, 1 dice, Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio entre Betel y Ai. En ese lugar había erigido antes un altar y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso, comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fariseos también habitaban allí en aquel tiempo. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Versículo 10. Lot levantó la vista y vio, observó que todo el valle de Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes que el Señor destruyera Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre. Allí erigió un altar al Señor. Amén. Leímos de lo que está pasando aquí. Abraham tenía mucha riqueza en este punto. Y su sobrino Lot también se ha hecho rico. Si ayuda a estar cerca de gente espiritual, porque déjame decirte algo. Cuando Dios bendice a sus hijos y tú estás al lado, alguna de esa bendición te cae a ti también. Eso es lo que pasó con Lot. No me hagan predicar otra lección. Eso lo dejo para otro día. Vamos a ir a otro lugar ahora. Pero comenzaron a haber pleitos porque no había suficiente lugar para ellos. Pero miren la actitud de Abraham. No luchemos. Tú escoges. Él era mayor. Lo que debió haber sido es que Lot le debió haber dejado ir primero a él porque él era el menor. Pero la Biblia dice en el verso 10, que Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Él dijo, pues esa es la que yo quiero. Y así levantó sus cosas y se fue. ¿Qué es lo que me lleva al sermón de esta mañana? Las apariencias son engañosas. Ese es el título del sermón. Las apariencias pueden ser engañosas. Noten. Lot miró, vio que la tierra era buena. En el verso 11, dice, entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Tengo una pregunta. ¿Dónde estuvo la oración? ¿Dónde estaba la pregunta? Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué dirección debo tomar? Basó su decisión solo en lo que vio. Cada vez que haces eso, estás pidiendo problemas. Con cualquier cosa en tu vida, si es las apariencias, lo que te atraen, y no estás poniendo estas cosas ante Dios, te vas a meter en problemas. Estás confiando en tu propio entendimiento. ¿Dónde está la oración? No busco la ayuda de Dios. Y nos tenemos que preguntar, ¿cómo hacemos decisiones nosotros? ¿Es por vista? ¿O agonizamos sobre la oración, ayunamos, le pedimos a Dios que nos demuestre qué hacer? ¿Cuántas veces decimos, ah, lloré por esto y Dios me dijo que me fuera hacia la izquierda? ¿Y tú crees que ir a la izquierda va a afectar tu relación con Dios? No, lo siento. Oraste, ese no fue el Todopoderoso. Déjame decir, ser el primero en decirte eso. Yo le digo a la gente muchas veces, especialmente cuando estoy contando los costos con ellos. Dice, mira, aquí vas a comenzar tu vida cristiana. Yo no tengo idea qué va a pasar en tu futuro, pero déjame decirte algo. Si cada vez, antes de hacer lo que sea, tú te haces una simple pregunta, ¿lo que voy a hacer me va a acercar a Dios o va a afectar mi relación con Dios? Si comienzas ahí cada vez, no vas a errar, porque la pregunta es, ¿bueno o malo? ¿Es bueno o mejor? Y solo Dios te revela eso cuando estudias su palabra, cuando te pones de rodillas, cuando pides su ayuda. Lot nunca lo hizo y pagó un gran precio. Así que nos tenemos que hacer la pregunta. Hemos buscado al Señor. Recuerden, Dios conoce el futuro, Él está en el futuro.
Él es el Dios de ayer, hoy y siempre.
Él ya sabe lo que va a pasar. Así que hace sentido que ustedes y yo vayamos a Él en humildad, pidiendo dirección, preguntándole qué hacer. Porque no sabes qué hacer. Lo siento, no eres tan inteligente como eso. Ninguno de nosotros aquí es más inteligente que Dios. Todos en conjunto. Dios tiene más conocimiento y más poder en su meñique. Él no tiene un meñique, lo estoy diciendo para ejemplo. Dios tiene más poder en su meñique que todos en el mundo juntos. Pero tenemos que asegurarnos que estamos buscando a Dios. Lo has estudiado en su palabra. Lo que yo hago es cuando se presenta algo, yo no sé ustedes, cuando se presenta algo, yo busco cada pasaje que habla de eso porque quiero saber todo. No te va a tomar 24 horas, a veces te puede tomar semanas o meses. ¿Eso quiere decir que no puedo hacer una decisión? Entonces, pues no aligere la decisión. Tienes que tomar tu tiempo, tienes que ponerlo ante Dios. Hay decisiones bien importantes que hacemos en nuestras vidas, como qué carrera vamos a tener. Si nos debemos casar, o hermano A, o fulano, sutano, o hermana, fulana, sutana. Lo he dicho antes y lo digo de nuevo. Aún como cristiano, esa persona con quien te casas determina si vas a ir al cielo o no. Pues es que no es cristiano. Así. Las apariencias son engañosas. Tú le preguntas, ¿cómo se conocieron? Ah, fue amor a primera vista. Porque solo lo que vieron fue lo bien que se veía la persona. Pero cuando comienzas a conocerlo, dices, este tipo tiene unos grandes problemas de carácter. Ese maquillaje no tapa lo que está dentro cuando conoces a alguien. Pero como cristianos hacemos ese error a veces. Miramos las apariencias, lo externo. La Biblia nos dice que el hombre mira la apariencia externa, pero Dios mira el corazón, así que ustedes y yo debemos empezar a mirar lo que Dios mira. Así que antes de hacer una decisión importante, tráesela a Dios. Lot no lo hizo y fue engañado. No buscó la dirección del Señor. No nos dice, créame, si hubiera redado al respecto, la Biblia lo diría. Dice que acampó cerca de Sodoma. Cuando llegas al capítulo 14, ya está viviendo en Sodoma. Tenemos que tener mucho cuidado. Hace varios años, nunca lo olvidaré, venía nuestro aniversario y estaba manejando un lugar y decía, ¿cómo se llaman estos lugares de empeñar las cosas? Joyas o cosas para que les den dinero en efectivo, y a veces puedes conseguir cosas buenas ahí. Y entré y vi este anillo de diamantes y yo dije, wow, me encantaría conseguirle a mi esposa esto. Y vi, wow, esto se ve muy bonito. Y la dama vino, ¿puedo mirar eso? Yo me crié, a mi mamá le encantaban las joyas, así que yo sé la diferencia entre buen oro, si es de embuste, de mentira, y yo lo miré. Wow. Yo sé que el oro es real, y mirando el diamante, y yo dije, ¿cuánto es esto? Me dice, $500. Y yo le digo, eso es mucho dinero. Dame el precio mejor. Me dice, 450. Y yo, vamos a ver. Donde yo soy, eso es lo más bajito. Yo le digo, no, 300. Y ella, yo le dije 300. Ella fue atrás y me dijo 350. Ella dice, no, ve al tipo de atrás y dile 300 nada más. Y él regresó y dijo, ok, está bien. Y entonces yo pensé, Yo he visto una hermana con esta misma anillo y llamé a la esposa a ver, estoy aquí en esta tienda de empeño y le dije, la sortija se parece mucho a la de tu esposa, y le pregunto, ¿cuánto pagaste por eso? Y me dijo el número y por poco me caigo de la silla. Y me dijo, ¿cuánto vale esta? Y él me dijo, eso no puede ser diamante, eso tiene que ser circonio. Y yo le dije, ¿qué? ¿Circonio qué? No les voy a mentir, ni siquiera había escuchado el nombre. Y lo escribió para mí. Y dije, brilla tal como un diamante. Entonces volví y dije, ah, no lo voy a hacer, gracias. Y fui a mi casa y me monté en una computadora. Y ahí salió, lo busqué en la computadora y salió. Se ve justo como el diamante, pero se llama circonio. Y si lo mueves, brilla como el diamante. Y yo dije, por poco pago $300 por una piedra de circonio. Pensando que le estoy trayendo a mi esposa un anillo con diamante, y se conseguí un precio increíble. Lo menciono porque las apariencias pueden ser engañosas. Y estoy contento que llamé a ese hermano. Yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Pero no puedes mirar algunas cosas y saber que es real. Pero no hay récord de que Lot fue y investigó el terreno. No hay récord que dice, ok, Abraham, dame varios días para mirar. No hay récord de nada de eso. Aún los equipos profesionales, béisbol, basquetbol, fútbol, tienen escuchas básicamente que van alrededor del país cada día mirando partidos de los jóvenes, porque créanme, antes de que un equipo le dan millones de dólares a un atleta, quieren saber que va a poder jugar como ellos quieren que juegue. Pero no hicieron ningún tipo de investigación. Él miró y se veía bonito y digo, wow, mira, se ve bien fértil, eso es lo que yo quiero. Y me encanta lo que Dios hace aquí. Dios regresa y le asegura a Abraham que yo estoy guardando tus palabras. Recuerden que Dios fue el que le había hecho promesas a él en el capítulo previo. Iba a ser su nombre grande y todo esto. Así que Dios le estaba diciendo, Abraham, no te preocupes, yo estoy contigo. Deja que él se lleve esa tierra. Pero Lot no tenía idea de cómo esa decisión iba a afectar el resto de su vida. Y de nuevo menciono eso porque ustedes y yo hacemos decisiones todo el tiempo. Lo que tú decidas hacer o no hacer va a afectar a tus seres queridos. En el capítulo 14, él está viviendo en Sodoma. De hecho, el próximo capítulo, van un montón de gente y se llevan a Lot cautivo. Abraham tiene que ir a sacarlo de ese embrollo. Nos dice en el capítulo 14 que Abraham se llevó a más de 300 hombres y fueron a luchar y rescataron a Lot. Pero esto es lo que me molesta y sorprende. ¿Qué hace Lot? Regresa a Sodoma. ¿No es increíble eso? Voy rápido porque no tengo suficiente tiempo para leer todo esto, pero ustedes lo pueden estudiar y conocen el relato. En el próximo capítulo, Dios dice, ya es suficiente, voy a eliminar a Sodoma. Envía a tres ángeles a Abraham. Le dice lo que está por hacer. Y Abraham está rogándole por Sodoma. Y si hay 10 personas, 650 personas, y Dios dice 650, y sigue bajando hasta 10. Ustedes conocen el relato. Dios va, agarra a Lot y le dice, agarra a tus hijos y a tu esposa. Y busquen a los que se van a casar con ella y sálganse de aquí porque Dios va a destruir este lugar. Y él no estaba bromeando. A mí me sorprende cuando la gente piensa, los humanos piensan que Dios está bromeando. Lot agarró a su esposa y a sus hijas y se fueron. Y dicen, no miren atrás. Esas fueron las instrucciones. Y se fueron. Más tarde, su esposa mira atrás y la Biblia dice que se convirtió en una columna de sal. Todo por esta decisión que hizo en aquel entonces, basada en lo que vio. Tienen que tener mucho cuidado porque las apariencias pueden ser muy engañosas. Alguna gente dice que la percepción y la realidad no son mismos, que no jueguen las cosas por su apariencia externa, no juzguen las cosas por su apariencia externa. Otra gente dice, las cosas no son como parecen. Pero básicamente Lot hizo la decisión incorrecta y pagó el precio porque las cosas fueron de mal en peor en su vida. Y tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Un relato verídico. Lennon Stanford, que se crió en Nueva York, estudió después de cuando fueron a buscar el oro al oeste, mucha gente. Hizo su fortuna en los trenes, ferrocarriles, fue líder del Partido Republicano y gobernador de California y fue senador de Estados Unidos también. Él y su esposa Jane tuvieron un hijo que murió de tifoide en los 1800 en Italia, que solo tenía 15 años. Después de semanas de su muerte, los Stanford decidieron que porque no podían hacer más nada por su propio hijo. Los niños de California van a ser nuestros hijos. Y empezaron a buscar una manera de hacer un memorial para su hijo. Y con eso en mente, conocieron a Charles Eliot, presidente de Harvard. Eliot recibió a la pareja en su oficina y preguntó qué podía hacer. Y cuando expresaron su deseo de pagar por un memorial, él dijo, tal vez tienen en mente una beca. Estamos pensando en algo más sustancial que eso. Tal vez un edificio. Y él les dijo, eso es muy caro. Y la pareja se fue. El próximo año, Eliot supo que esta pareja había ido a otro lugar y este había sido un memorial de 26 millones como la Universidad de Leland Stanford, que hoy es simplemente la Universidad Stanford. Esta es la foto de la familia. Cuando fueron a ver a Harvard, no se veían así, se veían como gente ordinaria. Porque si hubieran entrado viéndose así, Él les hubiera puesto la carpeta roja. Ahora, la Universidad de Harvard hoy todavía tiene las donaciones más grandes de cualquier otra universidad del país, pero pueden haberse imaginado si hubieran comenzado con los 26 millones de dólares que esta gente dio. Y menciono eso porque las apariencias pueden ser engañosas. O sea, él no tenía idea quién era esta gente. Estaban pasando, lo que quieren es una beca. No, no, queremos algo que tenga el nombre de nuestro hijo. Y el hombre se llevó su dinero a otro lugar. Y comenzó una universidad entera. Cuando yo escuché este relato, yo dije, wow, está en la red de Stanford. Así fue que recibieron el dinero para comenzar la universidad. A veces uno ve todo tipo de cosas en el internet, pero esta historia es real y yo lo verifiqué. Si van al sitio en la red de la Universidad de Stanford, encuentran esa historia. Yo no sabía eso, pero lo menciono. Porque las apariencias pueden ser engañosas. Él no tenía idea a quién le estaba hablando. Y ese es el punto. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Que buscamos a Dios. Ahora, en un tono positivo, quiero concluir diciéndoles que hace varios años ustedes saben que hay tanta televisión supuestamente de realidad. Y yo digo, la gente debe encontrar una vida para sí mismo. Yo no puedo creer. Solo en Estados Unidos puede haber gente con cámaras siguiéndolo y te están pagando millones de dólares por hacer eso. Pero bueno, American Idol y el X Factor y America's Got Talent. Todos estos programas de televisión todo el tiempo. Y comenzaron este programa que se llama America's Got Talent, que comenzó en Inglaterra, de hecho. Que ya se llamaba Inglaterra Got Talent. Inglaterra tiene talento, América tiene talento, se llama en español el programa. Y lo leí en las noticias que esta dama salió en el escenario y créeme, alguna gente no debe estar en el escenario. No tienen ningún talento, no pueden cantar para nada. Y si la gente fuera honesto con ellos, pero no escuchan, y sale esta señora, se llamaba Susan Boyle, mírala ahí, esa es la dama, y salió, y no les bromeo, la gente en la multitud se está riendo, diciendo qué hace ella en el escenario, y leí, y lo encontré, de hecho tengo uno de sus discos. Escuchen esto. Dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Susan Boyle. Ok. Susan, ¿de dónde eres? En verdad no entiendo el nombre del pueblo, pero son aldeas. ¿Cuántos años tiene? 47. Mira cómo hace. Okay, ¿cuál es el sueño? Quiero ser una cantante profesional. ¿Y por qué no te ha funcionado? No me han dado la oportunidad, pero yo estoy esperando que cambie. ¿Y cómo te gustaría cantar? ¿Como quién? Como Ellen Page, okay. Voy a cantar. Soñé un sueño de los miserables. La obra de teatro Los Miserables. La van a poner ahí.
I dreamed a dream in time gone by. I was young and on a flight.
Susan Pierce.
Without a doubt, that was the biggest surprise I have had in 3 years on the show. When you stood there with that cheeky grin and said, I want to be like Elaine Page, everyone was laughing at you. No one is laughing now. That was stunning, an incredible performance. Amazing. I'm reeling from shock about you two, but
I am so thrilled because I know that everybody was against you. I honestly think that we were all being very cynical, and I think that's the biggest wake-up call ever. And I just want to say that it was a complete privilege listening to that. It was brilliant.
Susan, I knew the minute you on that stage that we were going to hear something extraordinary, and I was right.
Not a lot of touch.
Susan, you are a little tiger, aren't you? You are. Okay, moment of truth. Here's yes or no.
The biggest yes I have ever given.
Amanda?
Yes, definitely.
Amanda, you too! Susan Boyle, you can go back to the village with your head held high and three S's.
Ella ganó esa temporada. Tiene una gran voz. Pero quería acabar con eso porque lo opuesto también es cierto. Tenemos que tener cuidado que cuando miramos a la gente por fuera, porque tú no sabes lo que está por dentro de alguien. Y sí, podemos hacer errores como Lot hizo simplemente mirando algo y se ve muy bien y no profundizando. Pero también podemos hacer el error que hicieron estos jueces y todos los que estaban en la audiencia. Vieron cómo se estaban riendo de ella, pero cuando había acabado, se pararon y aplaudieron. Así es que uno gana a la gente. Yo dije, wow. Yo no creo que voy a ver a ninguno de los otros cantantes. Ella va a ganar y ganó esa temporada. Ahora ella es famosa. Y ustedes saben cómo es cuando empiezas a ganar dinero, la gente empieza a perseguirte, pero las apariencias pueden ser muy engañosas. Así que concluyendo, No juzguen un libro por su portada, como dicen en inglés. Las cosas no son como siempre aparecen. No siempre son como aparecen. La percepción y la realidad no siempre son lo mismo. Todo lo que brilla no es oro. En el caso de ella es lo opuesto. No era pretenciosa, no parecía una cantante. Pero cuando empezó a cantar la primera línea, ya tenía tres sí. Las apariencias pueden ser muy engañosas. Hermanos y hermanas, le pido a Dios que de ahora en adelante confiemos en Dios y no confiemos en nuestro propio entendimiento. Y Él nos promete que si nos sometemos a Él y reconocemos en todos nuestros caminos, Él allanará nuestras sendas. Que Dios los bendiga.